Zielona Góra no es Varsovia ni Cracovia. En los territorios recuperados, la resistencia al comunismo adquirió un matiz específico, marcado por la lucha de una sociedad que primero tuvo que aprender a ser sociedad. Gracias a documentos y crónicas locales, reconstruimos cómo esta ciudad, inicialmente atomizada y desprovista de élites tradicionales, forjó su propia identidad rebelde frente al totalitarismo. El desafío inicial para la resistencia no fue solo político, sino sociológico. Los análisis describen a la Zielona Góra de los años 1945 a 1975 como una sociedad atomizada, dominada por una población inmigrante de origen rural que en su lucha por la supervivencia se encerró en círculos familiares, ignorando la esfera pública. Sin embargo, la aparición de la generación de la posguerra fue punto de inflexión. A diferencia de sus padres centrados en la existencia, esta nueva generación, mejor educada y con aspiraciones de ascenso en instituciones provinciales, comenzó a urbanizar la mentalidad local. Fue precisamente la fricción entre la nueva conciencia cívica y la corrección política impuesta por el sistema lo que creó el terreno para la disidencia. Antes de que llegara la resistencia física, apareció la resistencia simbólica. El deshielo de octubre de 1956 trajo un intento febril de recuperar la identidad de la ciudad. Un ejemplo destacado fue la eliminación del apellido Stalin del mapa urbanístico. Según crónicas locales, se realizó un llamamiento público para enviar propuestas de cambio de nombre a la avenida Stalin. La reacción fue inmediata. En apenas dos días, en una sesión acelerada, la avenida fue rebautizada como Avenida de la Independencia. Los eventos del 30 de mayo de 1960, en defensa de la Casa Católica, no fueron un estallido espontáneo, sino la culminación de una guerra de desgaste. Los archivos revelan que las autoridades intentaron neutralizar al párroco Kazimierz Michalski no solo con amenazas, sino también con chantajes. Se le prometía que la iglesia recuperaría el edificio si él limitaba su actividad rebelde. La respuesta del régimen tras la batalla callejera fue quirúrgica. Además de detenciones, se aplicó a los participantes la muerte civil mediante despidos laborales y listas negras que obligaron a familias enteras a abandonar la ciudad. La resistencia editorial en Zielona Góra fue más sofisticada de lo que sugiere la simple distribución de panfletos. En los años 1981 a 1989, la región mantuvo una red de prensa clandestina que abarcaba al menos 19 títulos, lo que descentralizó la resistencia. La impresión no se realizaba exclusivamente en la capital de la provincia. La red incluía ciudades satélite como Świebodzin, Nowosol, Sulechów. Más allá de la política, la lucha en los años 80 se volvió existencial y moral. La Iglesia y los intelectuales católicos crearon espacios educativos fuera del control del Estado para debatir sobre lo que el régimen silenciaba. Destaca aquí la figura del sacerdote Bronisław Kotwica, señalado en los testimonios como un actor clave en la transformación de la mentalidad polaca de aquella época. Las conferencias y reuniones clandestinas no solo enseñaban historia no censurada, sino que también abordaban los dilemas morales específicos de la vida bajo el comunismo. Este esfuerzo pedagógico trajo un cambio tangible en la sensibilidad social en los años 1980 a 1989, construyendo una solidaridad vecinal que el sistema intentó destruir. La introducción de la ley marcial el 13 de diciembre de 1981 puso en marcha la operación Jodua. El Servicio de Seguridad, SB, tenía preparada una lista de 43 objetivos en Zielona Góra. Las represiones tuvieron dos caras. 1. Castigo físico. 38 activistas fueron internados, primero en una sección separada del centro de detención local y luego distribuidos a prisiones en Głogów y Ostrów Wielkopolski para romper sus vínculos. 2. Presión psicológica. el régimen utilizaba las declaraciones de lealtad para quebrar la moral. Los documentos registran que 4 activistas evitaron el internamiento firmando estos papeles, lo que ilustra la crueldad psicológica del sistema: forzar a elegir entre la libertad y traición a los propios ideales. Otros, como Czeslaw Stasiak, eligieron la conspiración total, evitando la captura hasta marzo de 1982. La creación de una resistencia organizada no estuvo exenta de conflictos internos, un aspecto que a menudo se romantiza. Los documentos históricos contemporáneos debaten los detalles del inicio del Comité Fundacional Interinstitucional, MKZ. Continúan investigaciones destinadas a esclarecer dinámicas de poder y disputas entre las diferentes facciones de trabajadores y asesores que intentaban unificar el movimiento en el verano de 1980, lo que demuestra que la solidaridad fue un proceso de negociaciones constantes, no un bloque monolítico desde el principio.